Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días. Hoy es domingo 4 de febrero de 2018 y este es el momento, esta es la hora de comenzar los minutos para la información eclesial, para el repaso lo más destacado de estas últimas jornadas en el mundo y aquí en España, que nos va a llevar hasta las 9 de la mañana, en que escucharemos como siempre la Santa Misa. Este es el programa 1553 que llega hoy a ustedes gracias a Rosa Muñoz en el control de sonido y Amparo Latre en la producción y con los siguientes titulares.
Con el lema La vida consagrada, encuentro con el amor de Dios, se ha celebrado la Jornada Mundial de la Vida Consagrada.
Las noticias falsas y el periodismo de paz, temas de la Asamblea de Delegados Diocesanos de Medios de Comunicación Social que se ha celebrado en Roma.
El encuentro África de los misioneros combonianos ha entregado los premios Mundo Negro a la Fraternidad, al sacerdote eritreo Musi Zerai y la periodista Elena Maleno por su apoyo a los migrantes que quieren llegar a Europa.
El Papa ha publicado la Constitución Apostólica Veritatis Gaudium para impulsar la reforma de las universidades y facultades eclesiásticas.
Francisco dedica su intención de oración para este mes de febrero al complejo panorama de la corrupción que contamina las esferas del poder humano, material, político o espiritual.
Y la Conferencia Episcopal Venezolana llama a una reflexión serena ante la convocatoria de elecciones presidenciales adelantadas.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El viernes, en la fiesta litúrgica de la Presentación del Señor, se celebró la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. En esta ocasión, con el lema La Vida Consagrada, Encuentro con el Amor de Dios, remite a las raíces de la vida consagrada, al encuentro con Jesús o a ser encontrados por Él como punto de inicio de una vida en la que miles de hombres y mujeres, religiosos y religiosas, responden a esa invitación a trabajar por la cultura del encuentro que impulsa a evangelizar con las palabras y con las obras, a dar y recibir de los otros, a compartir y a convivir como una sola familia humana en las grandes necesidades y también en las pequeñas cosas cotidianas. Fray José Rodríguez Carballo es el arzobispo secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica.
En el encuentro con Cristo, que es la expresión máxima del amor de Dios Padre, el consagrado se lo juega todo. Se le juega su propia realización como hombre, como mujer, como cristiano y como discípulo misionero. Se juega su seguimiento gozoso. La alegría tiene que ser un distintivo del consagrado, porque un seguimiento triste es un triste seguimiento, como dice el Papa. Se juega su profecía, el desafío principal de la vida consagrada en estos momentos, que seamos parábolas del encuentro con Jesús. Que podamos, a distancia incluso de muchos años del primer encuentro, recordar aquella hora en que realmente tuve ese encuentro con Jesús y que ese encuentro cambió mi vida. En la vida del consagrado, como en la vida de todo cristiano, tiene que haber un antes y un después de ese encuentro.
Los obispos de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada animan en su mensaje para esta jornada a las personas consagradas a redescubrir la grandeza del don recibido para vivir con coherencia su misión en la Iglesia y en el mundo. Fray José Rodríguez Carballo.
Para mí, lo más triste y lo más negativo sería que la vida consagrada cayese en la idea que esto se está acabando. Pues no, no. Seremos menos, pero eso no es el problema. El número no va a salvar la vida consagrada. Lo que la va a salvar es su significatividad evangélica. Por eso hay que trabajar ese campo, en la formación permanente, recordando que hasta que nos morimos estamos en formación, porque estamos para identificarnos con Cristo. Por tanto, abramos los ojos y abrámoslos al positivo, que hay mucho. Hay mucha santidad en la vida consagrada, contemplativa y apostólica. También hay su pecado. Pues vamos a confesar nuestro pecado, vamos a intentar realmente que haya más vida y más consagrada entre nosotros y abramos, vuelvo a repetir, los ojos del corazón para ver lo positivo.
Esta semana se ha celebrado en Roma la Asamblea de Delegados Diocesanos de Medios de Comunicación Social, que ha girado sobre las noticias falsas y el periodismo de paz que el Papa ha tomado como tema de análisis en su mensaje para la próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. El obispo electo de Getafe, Ginés García Beltrán, es presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social. Declaraciones a COPE.
Hace años que los delegados habían pedido que viniéramos a Roma, sobre todo para conocer un poco más de cerca, in situ, la reforma de las comunicaciones de la Santa Sede, que forma parte de la gran reforma que el Papa Francisco quiere hacer de la Curia Romana. Y porque venir a Roma también es interesante para los que trabajan en la comunicación, pero fundamentalmente era conocer un poco la reforma de las comunicaciones. Vamos a hacer también una cara interesante en un centro de estudios importante para ver aspectos y experiencias y aspectos importantes de la comunicación, por ejemplo, la relación con los medios no religiosos. Tuvimos una interesante mesa redonda con los corresponsales o parte de los corresponsales españoles en Roma, que fue muy iluminadora. El preámbulo fue una conferencia más general del secretario del Grupo de Reforma de la Curia, de Monseñor Semeraro, uh-huh. que nos habló precisamente de la reforma en la mente del Papa Francisco.
Uno de los retos prioritarios actualmente en las redes sociales es el de las noticias falsas y la posverdad, como analizaba en nuestros micrófonos Monseñor García Beltrán.
No se habla de lo falso con evidencia, sino que tantas veces se mezcla con lo verdadero, y esto hace que esas noticias falsas sean virales en el sentido de que entran muy bien, pero no dejan de ser mentiras. Pues la posverdad igual a mentira, y la mentira no encaja con la verdad. Pero hoy, desgraciadamente, se vende con la mentira con la verdad, y hay quien puede decir, mira, yo no sé si es verdad o es mentira, pero a mí me gusta escucharlo, me gusta oírlo o me gusta verlo. Bueno, pues la falta de verdad nunca nos conduce al bien, sino que siempre nos conduce al mal, y el mal siempre, siempre destruye. Por eso la falta de verdad es una negación de lo que es evidente, de lo que al hombre le hace crecer, lo madura, lo lleva a plenitud. Descubrir la verdad sobre el hombre, la verdad sobre el mundo, siempre nos lleva al bien. Cuando muchas veces se habla de libertad, bueno, si la libertad no es cierta, es esclavitud. Si se habla de amor, si el amor no tiene un contenido de verdad, entonces el amor es mentira, con lo cual el amor no existe. Claro, esto es así, y la mentira, las noticias falsas nunca construyen, sino siempre destruyen, crean una sociedad que terminará enfrentada, que terminará vacía.
En Oviedo, el arzobispo se ha pronunciado esta semana sobre la polémica del IBI en la Iglesia, y lo ha hecho después de recibir una carta del Ayuntamiento convocándole a una reunión para aclarar unas presuntas irregularidades que la diócesis estaría cometiendo en el pago de algunos impuestos, concretamente el impuesto de bienes inmuebles. Monseñor Jesús Sanz ha vuelto a recordar que la Iglesia Católica cuenta con un incentivo fiscal regulado en la ley de mecenazgo, similar al que tienen muchas otras instituciones que desarrollan una labor valiosa para la sociedad, como federaciones deportivas, sedes de partidos políticos, sindicatos o edificios de otras confesiones religiosas. Desde Copio Oviedo, Inmaculada Rivas.
El arzobispado ha recibido ya la carta del Ayuntamiento de Oviedo, que le pide identificar los edificios que no son destinados al culto y a los que el gobierno local quiere cobrar el IBI. El arzobispo asegura que no tiene ninguno dedicado a actividades lucrativas y que el régimen fiscal de la Iglesia es el mismo que el de otras organizaciones que trabajan para ayudar a la sociedad.
No es un privilegio, sino que estamos sencillamente con una exención fiscal porque nosotros hacemos una aportación. Es una ayuda para poder ayudar.
No es la primera vez, recuerda Monseñor Jesús Sanz Montes, que un ayuntamiento quiere cobrar el IBI a la Iglesia, aunque insiste en que la ley es muy clara en este terreno.
Migrante persona, este es el lema que preside el fin de semana en Madrid una nueva edición, la 30ª del Encuentro África de los Misioneros Combonianos. El director de la revista Mundo Negro es Jaume Calvera.
Un título corto, austero, sin artículos, ni verbos, ni adjetivos, porque la actualidad y la presión actual que sufren este colectivo de personas añaden todos los adjetivos y verbos necesarios para decir que nos encontramos ante un gran drama humano con fuertes matices de injusticia.
Durante este encuentro África, en la tarde de ayer sábado, tuvo lugar la entrega de los premios Mundo Negro a la Fraternidad. Los galardonados este año han sido el sacerdote eritreo Musé Zeray y la periodista e investigadora Elena Maleno, que a través de la agencia Javesia y la red Caminando Fronteras apoyan a los migrantes que pretenden cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa. Elena Maleno ha recordado las dificultades para realizar esa ayuda a los migrantes, tanto para cruzar fronteras como para regularizar situaciones o identificar cadáveres.
Sabemos que cada vez es más difícil hacer lo que hacemos, sabemos que estamos perseguidos y perseguidas, y lo sabemos porque cada vez hay más intereses económicos en las fronteras. Las fronteras no solo son una cuestión ideológica, nos hablan del efecto llamada, nosotros respondemos con el efecto salida, el efecto huida, no nos hablen de efecto llamada. Háblennos cuál es la responsabilidad de que esas personas estén huyendo y estén saliendo de los países, porque hay una responsabilidad muy importante en las empresas de la guerra. Y son esas empresas de la guerra, esas empresas europeas que están creando los conflictos bélicos, las que han visto también una riqueza económica en el control migratorio. Ellas están provocando la salida, esas grandes empresas, y después están ganando dinero provocando que esas personas no lleguen a Europa.
Con el lema Compartiendo el viaje con derechos, un centenar de participantes, técnicos, voluntarios y varios inmigrantes acompañados por Cáritas en sus programas sociales han participado en el Escorial en unas jornadas de trabajo para compartir experiencias y los retos de la movilidad humana.
Mientras tanto, Valencia acogerá a partir de mañana la segunda fase del proyecto Ciudadanía de Escolas Ocurrentes. La Fundación Pontificia que impulsa el Papa Francisco desarrolla en la ciudad de Turia este proyecto en el que más de 300 jóvenes de diferentes realidades sociales trabajan juntos durante una semana buscando soluciones a dos problemáticas que eligen ellos mismos. COPE, Valencia, Luis Agudo, buenos días.
Más de 200 alumnos de cerca de 20 colegios de la Comunidad Valenciana, públicos, privados, concertados, católicos y laicos, se han dado cita en un colegio de Valencia para escoger dos problemáticas, el bullying y la violencia de género, sobre los que van a debatir y propondrán soluciones durante la próxima semana. Es una iniciativa que auspicia la Universidad Católica de Valencia como forma de participación en lo que es la primera edición del programa Ciudadanía de Escolas Ocurrentes, esa fundación apoyada por el Papa Francisco que trabaja por una reforma educativa a través de la cultura del encuentro. Durante esta próxima semana, los adolescentes, junto con el equipo de escolas, van a formular hipótesis y propondrán posibles soluciones sobre esos problemas que trasladarán a las autoridades competentes. Se trata de un programa de integración en el que han participado más de 3.500 estudiantes de más de 150 escuelas de distintos países y que aquí en España se ha desarrollado anteriormente en Madrid, Barcelona y Tarragona. Para colaborar activamente con esta iniciativa del Papa Francisco, la Universidad Católica de Valencia creó específicamente hace unos años la cátedra Escolas Ocurrentes.
Como decano del cuerpo diplomático acreditado en España, el nuncio del Papa, Renzo Frattini, tomó la palabra el miércoles en nombre de todos los embajadores durante el encuentro que mantuvieron con el rey Felipe VI en el Palacio Real de Madrid.
Con nuestra felicitación y saludo, queremos manifestar a vuestra majestad una sentida complacencia en la comprobación del fortalecimiento de las instituciones que garantizan en democracia las libertades y derechos de todos los españoles, avalando el lugar señalado y relevante que ocupa España en el concierto de las naciones, compartiendo en la Unión Europea objetivos y una misma visión del mundo. En la manera de contribuir a la construcción de un mundo mejor por parte de esta gran nación, siempre caracterizada por una voluntad de concordia. Por ello hemos acompañado en estos meses la preocupación de vuestra majestad y hacemos sentidos votos por los deseos y empeños manifestados por vuestra majestad al señalar que España es una realidad al que no se debe renunciar.
Ayer finalizó en Roma el cuarto encuentro con los directores espirituales de los seminarios de España que han organizado las comisiones episcopales de seminarios y universidades y la del clero. Con el lema Acompañar y discernir para iluminar la vida, los participantes han analizado en distintas ponencias las pautas y criterios para poder hacer un buen acompañamiento y discernimiento vocacional con una especial atención al próximo sínodo de obispos que estará dedicado a los jóvenes.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Ernesto tiene solo 8 meses y necesita una prótesis para poder gatear. Su padre la perdió y ha conseguido que toda Sevilla se vuelque para encontrarla.
Y que ayer iba a estrenar con la ayuda de un fisioterapeuta.
Iván, tú lo has dicho bien, lo pones incondicional porque la cuestión es que...
Para desplazarme, no metí las cosas en el macuto.
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, encontrarás las mejores historias en Mediodía Cope con Pilar Cisneros y Antonio Ray.
Está pasando. Estás en Cope.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma...
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo, acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En Iglesia Noticia abrimos el tiempo para la actualidad internacional en el Vaticano, donde el lunes se publicó la Constitución Apostólica Veritatis Gaudium, con la que el Papa Francisco quiere impulsar la reforma de las universidades y las facultades eclesiásticas. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. Con este nuevo documento, el Papa alienta a la reforma de las instituciones de enseñanza superiores de la Iglesia. Utiliza incluso el término de revolución cultural para que estas entidades se conviertan en un laboratorio en el que interpretar los cambios de la realidad actual. Francisco desea que quienes realizan estos estudios no solo adquieran conocimientos académicos de alta calidad, sino que cuenten con los instrumentos necesarios para estar a la altura de lo que se le pide. Una vez publicada esta Constitución, las universidades tendrán que revisar sus estatutos para adaptarlos a estos 4 aspectos. Que en el centro esté el Evangelio, que se promueva una cultura del diálogo y, por lo tanto, no de la defensa o del ataque, la interdisciplinariedad y crear redes entre instituciones de culturas o países diferentes. El texto de la Constitución se divide en 2 partes. En la primera se recogen normas comunes y en la segunda la forma de ejecutarlas. Aparecen también medidas concretas para atender académicamente a los refugiados. Además, será obligatorio verificar la calidad de la enseñanza que se imparte en cada centro. Digamos que con esta nueva Constitución se pretende poner a las universidades y facultades eclesiásticas al servicio de la Iglesia que quiere Francisco, una Iglesia misionera en salida.
El Papa Francisco ha recordado la responsabilidad de los estados, las instituciones y los individuos en la lucha contra el antisemitismo y los crímenes cometidos por odio. Además, dedica su intención de oración para este mes de febrero al complejo panorama de la corrupción que contamina las esferas de todo tipo de poder humano, material, político o espiritual. Cuéntanos, Eva.
Sí, para el Papa Francisco la corrupción se trata sin duda de una de las peores enfermedades de la sociedad actual, tal como ha reiterado en numerosas ocasiones. No es de extrañar que haya escogido precisamente este tema en su mensaje para el vídeo, en el que todos los meses aborda algún aspecto de interés que le preocupa de forma especial. En esta ocasión condena con firmeza la corrupción porque es un proceso que nutre la cultura de la muerte y causa esclavitud y desempleo.
La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada.
El consejo del Papa para combatirla pasa por hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Como sabemos, el vídeo del Papa es una iniciativa promovida por la Red Mundial de Oración y en esta ocasión se ha realizado en colaboración con el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Y efectivamente esta semana el Papa también ha firmado en la Conferencia Internacional sobre la responsabilidad de los estados en la lucha contra el antisemitismo y los crímenes cometidos por odio antisemita, que la Iglesia debe tender la mano a la comunidad judía para luchar contra este odio y caminar juntos, cristianos y judíos, por el camino de la comprensión y de la colaboración.
Y recordamos también, Eva, en la actualidad del Vaticano, que Francisco ha nombrado un enviado especial a Chile para escuchar las acusaciones y los testimonios contra el obispo Barros, también las aclaraciones sobre las relaciones entre la Santa Sede y la China comunista.
Son dos temas de relieve que esta semana han tenido gran repercusión internacional. Como sabemos, el Papa ha reiterado en numerosas ocasiones que él, tal como aprendió de Benedicto XVI, está aplicando el principio de tolerancia cero contra el abuso sexual de menores. Por este motivo, quiere llegar al fondo en el caso Barros y envía nada menos que a un experto de primer nivel en investigaciones canónicas sobre el tema, el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, para escuchar a las víctimas. La decisión del Papa llega después de que en el reciente viaje a Chile y ante la pregunta de un periodista respondiera que el día que le trajeran una prueba contra el obispo de Osorno hablaría. En el vuelo de regreso, Francisco pidió perdón a las víctimas por estas declaraciones al reconocer que exigiéndoles pruebas que difícilmente pueden conseguir, les hizo daño. Pero también dijo que estaba dispuesto a recibir los testimonios que pudieran servir de evidencias. Este es el motivo por el que el Papa envía a Chile a uno de los mayores expertos en esta materia. Es el momento de llegar al fondo de las acusaciones y Francisco es el primer interesado. Y respecto a China, efectivamente el portavoz del Vaticano, Greg Burke, ante las dudas sobre las últimas actuaciones de la Iglesia en el país asiático, ha lamentado esta semana que este tipo de declaraciones alimenten la confusión y la polémica. La Santa Sede responde así a las críticas del cardenal Zen, quien por cierto ha podido exponer recientemente al Papa todo lo que está sucediendo en su país. El comunicado de la Santa Sede reitera que Francisco está al corriente de las gestiones que se están realizando con el gobierno de China para superar un conflicto ya enquistado desde hace tiempo.
Gracias, Eva. También desde Roma, Antonio Pelayo nos ofrece hoy la reflexión y el comentario en torno a sus 50 años de sacerdocio recién cumplidos. Felicidades, Antonio, buenos días.
Buenos días. Medio siglo en la historia milenaria de la Iglesia es un periodo corto. En la vida de una persona, sin embargo, significa mucho. Lo digo porque acabo de celebrar 50 años de mi ordenación sacerdotal en un ya lejano febrero de 1968. Me tiemblan las carnes ante el recuerdo de ese día y solo encuentro refugio en la bondad de Dios que me ha permitido ser fiel a una vocación que sentí muy joven y en la que contra viento y marea he perseverado. Muchas veces he dicho que me siento un sacerdote atípico, porque mi recorrido personal ha seguido senderos diversos al de otros presbíteros que han sido párrocos, capellanes, profesores de religión, conciliarios o formadores en los seminarios. Sin que yo me lo hubiera planteado, mi sacerdocio se ha desarrollado en lo que antes se llamaba el apostolado de la pluma y hoy llamaríamos periodismo global al servicio de la Iglesia. He escrito en periódicos y revistas varias, desde hace más de 20 años aparezco en las pantallas de la televisión y, como saben muchos de ustedes, llevo 31 años asomándome los domingos a sus casas en este programa de la COPE. Dejo a mis lectores, oyentes y telespectadores el juicio sobre mi trabajo. Solo puedo decir que siempre he actuado con sentido de la enorme responsabilidad de este difícil oficio. Pero eso no es para mí en este momento lo más importante. Me importa mucho más el bien que he intentado hacer a quienes he confesado, casado, bautizado, escuchado, consolado, sintiéndome siempre un humilde e indigno siervo del Señor que se ha servido de mí para anunciar y proclamar su evangelio de gracia. Él perdonará lo que no hice, me juzgará por lo que he hecho y por lo que, con su ayuda, espero seguir haciendo. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. En un comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana ante la convocatoria de elecciones presidenciales adelantadas, los obispos llaman a reflexionar serena y seriamente sobre lo que ello significa y recuerdan que la Asamblea Nacional Constituyente es inconstitucional e ilegítima en su origen y desempeño y que pretende erigirse en un suprapoder con funciones ejecutivas y judiciales. Los obispos piden a los partidos políticos que asuman con responsabilidad la difícil y real situación y que busquen el consenso de los diferentes sectores de la sociedad ante una crisis global que requiere una gran dosis de esperanza.
La Conferencia Episcopal de México ha contabilizado 1.850 templos afectados por los terremotos del pasado mes de septiembre en numerosas diócesis del país. Vamos a conocer esos datos con la corresponsal de COPE en México, María Berza. Buenos días.
Hola, buenos días. El trabajo de recolección de datos ha sido lento, pero a 4 meses de los terremotos, la Conferencia Episcopal ya tiene contabilizados 1.850 edificios dañados en 26 de las 95 diócesis del país. La mayoría son parroquias, más de 1.400, pero también hay 17 catedrales, 4 basílicas y otros recintos como conventos, seminarios o santuarios. Dos de los estados más afectados son Puebla y Morelos, donde hay muchos sitios en los que peligra no solo las prácticas religiosas, sino la promoción de la historia, la cultura y las tradiciones. Además, en algunos lugares se ha dañado la vida comunitaria, ya que las parroquias eran, en muchas comunidades pequeñas, además de templos, lugares de encuentro. De este censo, 1.600 inmuebles están catalogados como patrimonio cultural, por lo que la Iglesia espera que el Estado asuma su parte y colabore en la restauración. Sin embargo, estos trabajos serán lentos, pueden tardar de 3 a 6 años, aunque la Conferencia Episcopal Mexicana ha agradecido todo el apoyo recibido a través de sus homólogos en otros países, entre ellos España, y de Cáritas, que ha recolectado dinero con el que se ha ayudado a más de 44.000 familias.
Nuestro compañero, responsable de la información internacional, Manuel Ángel Gómez, ha visitado Mali, donde además de conocer de cerca el trabajo de los militares españoles allí desplazados, ha podido hablar con los misioneros.
La Casa de las Hermanas de María Inmaculada en Bamako ayuda a más de 500 chicas malienses de 12 a 23 años. El centro lo dirige la religiosa cordobesa Mari Carmen Fenoy.
He estado 27 en la Bruz, en el campo, porque yo lo mío es la sanidad. Ah. Lo que pasa es que se me estropeó la columna por un accidente y ahora tengo que estar aquí.
Son 7 las religiosas que las enseñan a cocinar, a coser, a ganarse la vida.
Estas son mis niñas, ¿eh? A estas le enseño yo a planchar, a coser, a poner la mesa, a servir la mesa, a higienizarse, porque algunas no, vaya, vienen de la Bruz, del campo, de jamón y todo eso, ¿no? Sí. Los cortijos y demás.
Ajá. Más de 200 chicas duermen en este centro, otras 300 solo van a comer.
Aquí es la cocina tradicional, ¿eh? Y hoy vamos a comer todo. Aquí se come todo, todos los días. Si no lo comes por la mañana, lo comes por la noche, que es como el cocido en España.
Esta casa está abierta a chicas de todas las religiones.
Todos somos hijos de Dios, ¿no? Todo lo bueno es de Dios. Y la gente, las niñas son magníficas, sean de la religión que sean. Tenemos protestantes, tenemos de los más raros que usted puede imaginar. De esas tengo también.
La hermana Mari Carmen lleva 37 años en Mali. En este centro ahora es la única española.
Antes éramos todas españolas. Ajá. Y fueron entrando, pero como esto es rápido, pues resulta que ya sobramos. Una murió aquí, otras se han ido pues porque ya están muy mayores.
Las Hermanas de María Inmaculada disponen de 4 centros de acogida y ayuda en Mali.
Esta semana, en el Espejo de Cope, el arzobispo Joan Enric Vives ha hecho un balance de su viaje a Tierra Santa, en el que ha representado a la Conferencia Episcopal Española dentro del grupo de obispos de Europa y Estados Unidos que han visitado a las comunidades cristianas de aquella región para mostrarles la cercanía y la solidaridad de toda la Iglesia Universal. En esta ocasión, con un acento especial en la situación que viven los jóvenes.
Jóvenes de Israel, jóvenes judíos. Bueno, ¿qué es lo que vemos? Pues que ellos se desconocen. En una palabra, no hay un muro, pero también hay un muro cultural. Uh-huh. Y hay como dos mundos. Y por otro lado, una intuición de que a través de Internet estos muros sí que no existen. Pero bueno, las lenguas son dispares, son... Sí, la situación es muy compleja. Y la seguridad también, se tienen miedo unos a otros. Por lo tanto, los jóvenes desearían conocerse mejor. E intuimos que estarían con muchas ganas de que se encontrase una salida pacífica, pacificadora, responsable. Lo que pasa, pues bueno, que luego se dan cuenta, yo creo, de que el ambiente, la seguridad, los miedos, las presiones de ambos lados, ¿no? En cada lado tienen estas presiones, pues lo hacen muy difícil.
Terminamos así el informativo Iglesia Noticia de este domingo 4 de febrero de 2018. Llega ya la última hora de la actualidad en España y en el mundo y después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo, el saludo de Amparo Latre y Faustino Catalina.